Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 6, las 5 en Canarias. Muy buenos días, saludos de Ángela Sánchez en nombre de todo el equipo de este programa de Herrera en COPE. Vamos ya, que esto se acaba, es viernes 27 de agosto y estamos encarando el último fin de semana del mes en el que va a volver la alerta por altas temperaturas a zonas de Teruel, de Huesca, el interior de Cataluña, también a Valencia, Albacete, Alicante y Murcia. En esta última se esperan hoy hasta 38 grados. En todo el país van a predominar los cielos despejados, aunque no se descartan lluvias en el Estrecho, en Melilla o en el interior de Galicia. Bueno, era el peor de los escenarios y se ha cumplido. Hasta 3 explosiones han sacudido la capital de Afganistán. La principal se registró a las puertas del aeropuerto de Kabul, que provocó, como escuchamos, el caos, justo en la conocida como la Abbey Gate, la puerta por donde desde hace 12 días se amontonan miles de afganos que esperan entrar en ese aeropuerto. La segunda explosión se registró poco después, muy cerca de esa puerta de acceso, en el Hotel Baron, que se ha convertido en un punto de encuentro para todos aquellos que quieren ser evacuados. La tercera se registró en el centro de la ciudad. En total, se calcula que hay al menos 60 afganos muertos y 140 heridos en estos atentados suicidas, con los que el Estado Islámico, que ya los ha reivindicado, ha pretendido hacer el mayor daño posible y lo ha conseguido. Entre las víctimas hay ancianos, hombres, mujeres y niños, algunos muy pequeños. Las imágenes que nos llegan son tremendamente duras. En COPE hemos podido hablar con alguno de los testigos de esos supervivientes de los atentados, como Kabidul, que nos pedía desesperadamente ayuda para salir del país.
Estoy en el aeropuerto, estoy enfrente del aeropuerto. Por favor, llamad para sacarnos de aquí y llevarnos a otro país. Todos los que están enfrente de nosotros son talibanes. La situación es muy mala. Todas las personas, todas las mujeres, todos los niños necesitan ayuda. Hay un centenar de personas que necesitan ayuda. Estamos en un momento muy complicado. Estoy a las puertas del aeropuerto. Necesito que me cojan y que me saquen de aquí.
Es la llamada desesperada de aquellos que se han salvado por los pelos de la muerte, pero que ven que se les escapa la última oportunidad para salir del infierno, que es ya Afganistán. Por eso muchos abandonan los alrededores del aeropuerto después de días esperando con lo puesto a ser alguno de los afortunados que han conseguido entrar para coger uno de los aviones que han salido del país. Hay quien opta por intentar salir a pie, mientras que otros piden a la coalición internacional que busque alternativas para sacarlos. Uno de ellos es Harun.
No vamos a volver al aeropuerto de Kabul nunca más, porque es muy peligroso y puede haber más explosiones los siguientes días. Nosotros le pedimos al gobierno de España que active un plan B, otra opción.
Estos atentados lo han precipitado todo todavía más y no solo han afectado a civiles, también hay 13 marines estadounidenses fallecidos y al menos 18 heridos. El presidente Joe Biden se enfrenta al peor de los escenarios, dice que asume toda la responsabilidad y avisa a Estados Unidos no se va a quedar parado ante semejante ataque.
Aquellos que han llevado a cabo este ataque y a todos los que estén interesados en vernos sufrir, no os vamos a perdonar, no lo vamos a olvidar. Vamos a ir a por vosotros y os lo haremos pagar.
La situación del presidente Biden es cada vez más complicada. A las críticas por la forma de abandonar Afganistán se suma ahora esta masacre que ha supuesto los atentados también para su ejército, y solo unas horas después de alertar de que el riesgo de atentado era inminente. La mayoría de países han adelantado el fin de la evacuación y muchos ya no se van a quedar para seguir sacando a civiles del país. Aquí en España hoy podrían aterrizar los dos últimos aviones con personal diplomático y militar y también con refugiados afganos. En Europa se habla de condena y también de tensión.
La situación es extremadamente tensa. Nos estamos coordinando con nuestros aliados estadounidenses. Debemos tener cautela en esta situación que no podemos controlar.
Es un ataque absolutamente horrendo en una situación muy, muy tensa. En este momento pienso, sobre todo, en las víctimas y sus allegados.
Los condenamos. Son despreciables. No va a interrumpir nuestro progreso. Vamos a seguir adelante con la evacuación.
progress we're going to get on.
Es lo que han dicho en las últimas horas Macron, Merkel, Johnson, todos han salido a informar, a valorar la crisis afgana y esto evidencia todavía más el silencio de Pedro Sánchez. Seguimos sin una sola explicación y sin una sola condena del presidente del gobierno, a menos que miremos su Twitter. Ha evitado comparecer en el Congreso, que no responde además a los periodistas, y se limita a convocar actos para vender las bondades de su gobierno, pero ni siquiera en esos actos es capaz de valorar una crisis humanitaria que mantiene en vilo al planeta entero y en la que el ejército español se ha dejado casi 20 años de trabajo y 102 soldados. Y eso que ayer mismo tuvo uno de esos actos, como decía, con los que Moncloa busca ahora mismo que el presidente pues pise la calle. La calle y también algunos lugares donde se le ha estado esperando, por ejemplo, durante el año y medio que ha durado esta pandemia, como los centros de mayores, los grandes castigados por el COVID. Ayer se fue a Navalmoral de la Mata, en Cáceres, a visitar un hogar de mayores, aunque la jugada no le salió especialmente bien, o al menos no todo lo bien que él esperaba. Al presidente le estaban esperando un grupo de personas para protestar por el plan del gobierno para el paso del AVE en esa localidad. Los abucheos se colaron incluso en la declaración, de nuevo sin preguntas, del presidente del gobierno.
Hemos demostrado que entre todos podemos proteger en torno a una pandemia a muchísimos trabajadores y trabajadoras en su empleo. Pero también hemos dicho lo siguiente, que la recuperación económica no podrá ser una recuperación total si no es una recuperación justa.
Pues como escuchamos, a sus detractores se unieron un grupo de fieles que intentaron mitigar con fuertes aplausos los abucheos y los insultos que gritaban contra el presidente del gobierno. Y eso que Moncloa cuidó hasta el último detalle para que la foto fuera perfecta. Un recinto vallado, solo con el núcleo duro de Sánchez, las autoridades locales, la prensa y ese grupo de fieles al presidente. Pero oye, que al final pues las cosas no siempre salen como uno se las plantea en su cabeza. Bueno, como digo, no hubo ni una sola referencia a Afganistán. Esta mañana Sánchez va a presidir el grupo de trabajo que supervisa la operación de repatriación del contingente español, aunque de nuevo no se espera que él dé explicaciones. Previsiblemente va a comparecer el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Se habló de la importancia de la vacunación, no solo por su protección frente al virus, sino también por su aportación a la recuperación económica, y la cosa iba de números del bolsillo, ya que acababa de visitar ese centro de mayores, pues qué mejor que presionar al PP para que apruebe la primera parte de la reforma de las pensiones a la que acaba de dar luz verde el Consejo de Ministros.
Una petición que hago a todos los grupos políticos, a la oposición, que dejemos la confrontación, que dejemos la crispación y que aprobemos entre todos en las Cortes Generales este importante acuerdo aprobado en el Consejo de Ministros el pasado martes, para dar tranquilidad no a los pensionistas de hoy, sino a los pensionistas del mañana.
Sánchez también aprovechó para asegurar que es momento de trasladar esa recuperación económica a los salarios. Precisamente ayer, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, convocó a los agentes sociales para abordar la subida del salario mínimo para este año. Se van a reunir el próximo miércoles. Veremos si le sale bien al gobierno. De momento, los sindicatos exigen que esa subida sea como mínimo igual a la inflación, mientras que la patronal avisa de que no es momento de plantear una subida cuando justo estamos empezando a salir del pozo en el que nos ha metido la pandemia. Bueno, son solo algunos de los asuntos que están este viernes encima de la mesa, pero hay más. Gonzalo Zaballa, buenos días.
Herrera en COPE.
Muy buenos días, Ángela. El gobierno de la región de Murcia ha iniciado ya los trámites para solicitar al Estado el traspaso de las competencias sobre el vertido de aguas al Mar Menor, un ecosistema que se encuentra en una grave crisis medioambiental. De hecho, este viernes el Consejo de Gobierno Extraordinario murciano va a aprobar un decreto ley para prohibir cualquier tipo de entrada de nutrientes a la laguna. Por su parte, el ministro de Agricultura, Lluís Planas, ha defendido la labor que realizan los agricultores en la zona del Mar Menor y lamenta que algunas infracciones que se están cometiendo están yendo en contra del prestigio del sector agrario en la región de Murcia.
Y creo que estamos a tiempo de recuperar, evidentemente, el Mar Menor. Hay que cumplir la legalidad. Por tanto, todas aquellas situaciones, desde el punto de vista del abastecimiento de agua o de la utilización de productos fitosanitarios que no hayan sido correctas, deben ser corregidas de forma inmediata.
Y además, la policía sigue buscando y pidiendo colaboración ciudadana para encontrar a Martín Ezequiel Álvarez, el padre de 44 años, acusado de matar a su hijo de 2 en un hotel de Barcelona. Mientras tanto, se ha conocido que cuando Martín estaba en el hotel, mandó mensajes a la madre del pequeño con amenazas que le hicieron sospechar de que algo iba a ocurrir. Entonces ella corrió hacia el hotel, pero desde recepción no la dejaron subir a la habitación porque no estaba registrada. Sin embargo, ante el estado en el que se encontraba la madre, la recepción del hotel llamó a emergencias y fue entonces cuando la policía encontró el cadáver del niño.
De momento, el padre continúa en paradero desconocido. Y tragedia también en un buque que transportaba aceite de girasol cerca de las costas de Murcia. Tres marineros han fallecido tras inhalar gases tóxicos cuando hacían labores de mantenimiento en uno de los tanques del buque. Al parecer, dos de los tripulantes sufrieron una primera intoxicación y cuando otros dos fueron a socorrerles, estos también se vieron afectados. De hecho, uno también ha fallecido y el otro se encuentra en estado muy grave en el Hospital General de Alicante. El buque está amarrado ahora mismo en el puerto de Escombreras, en Cartagena. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, la actualidad pasa por Mbappé y el Real Madrid. César Abadía, buenos días.
Sí, porque el club blanco ha elevado la oferta de 160 millones hasta los 180. La pelota ahora está en el tejado del PSG, que deberá responder. Las próximas horas van a ser claves en la operación porque el emir de Qatar da luz verde para negociar. Otro hombre que podría cambiar de aires es Cristiano Ronaldo. El crack portugués, mediante su agente Jorge Méndez, ha comunicado a la Juventus su deseo de salir del club italiano. En mente tiene ir al Manchester City tras haber llegado ya a un acuerdo con ellos. Además, hoy viernes arranca con dos partidos la tercera jornada de Liga, que la podrá seguir aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE, desde las 8 de la tarde con el Mallorca Español y a las 10 y cuarto con el Valencia Alavés.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Faltan todavía 4 días para la fecha límite para que las tropas occidentales se marchen de Afganistán, pero después del atentado en el aeropuerto de Kabul, los países no van a esperar a ese 31 de agosto. Van a ir abandonando el país en las próximas horas y poniendo fin a las evacuaciones. Temían un atentado inminente, lo habían advertido especialmente Estados Unidos y Reino Unido, y ayer se registraron esas dos explosiones que han dejado al menos 60 fallecidos y más de un centenar de heridos. La primera explosión tuvo lugar minutos antes de las 4 de la tarde. Un suicida con chaleco de explosivos los detonó frente a la puerta principal del aeropuerto. Allí estaba precisamente Candibul con su salvoconducto español esperando salir del país.
La situación es muy mala. Todas las personas, todas las mujeres, todos los niños necesitan ayuda. Hay un centenar de personas que necesitan ayuda. Estamos en un momento muy complicado. Estoy a las puertas del aeropuerto. Necesito que me cojan y que me saquen de aquí.
Pues Candibul todavía no ha salido del país. Otra que fue testigo de esa primera explosión fue la mujer de Aarón, que nos ha contado que está muy asustada y que vio morir a bebés delante de sus ojos.
Ella mentalmente no está bien, solo grita. Ella está rota porque ha visto las personas heridas, las personas muertas. Ella ha visto los bebés heridos, los bebés muertos. También ha visto las mujeres que están muertas.
Poco después, a unos metros de allí, estallaba un coche bomba frente a un hotel cercano en el que se alojan colaboradores afganos del ejército británico que estaban esperando a ser evacuados del país. Con estos atentados se acaba la esperanza para los cientos de afganos que siguen a las puertas del aeropuerto de Kabul intentando hacerse un hueco en los últimos aviones que van a despegar desde allí. Pero no todos intentan salir del país a través de ese aeropuerto. También son muchos los que lo hacen caminando. Este es el sonido que nos llega desde la frontera terrestre que separa Afganistán de su vecina Pakistán. Afganos con sus pertenencias a cuestas, cargados con bultos, amontonados. Una huida que recuerda a la de miles de venezolanos que salieron hacia Colombia. Aquí en España, en las últimas horas han llegado 336 afganos. Llevamos ya una semana acogiendo a refugiados de Afganistán, más de 1.600, y de ellos algo más de la mitad ya han sido derivados a diferentes comunidades autónomas. De momento, Cataluña y Castilla y León son las que más refugiados han acogido, 121 cada una, seguidas de Madrid con 68, País Vasco con 60 y la Comunidad Valenciana con 57. También se les ha ubicado en Aragón, Andalucía, Murcia, Asturias, Castilla-La Mancha, Navarra, Extremadura y Baleares. Los afganos son derivados a pisos y centros de acogida, donde se les ayudará a solicitar asilo para integrarse lo antes posible aquí en España. Y les hablo también del derrumbe de Peñíscola, que deja dos fallecidos, una madre de 54 años y su hijo de solo 15. Primero se localizó el cuerpo del joven y horas después los equipos de rescate hallaron el de la mujer. El sonido de su teléfono móvil fue determinante para poder localizarla, como nos cuenta el alcalde de la localidad, Andrés Martínez.
Hemos procedido a crear una zona de silencio que llamamos en el servicio de bomberos y a llamar a ese teléfono, y se ha escuchado dentro de los escombros el sonido del teléfono. Y en cosa de 30 minutos hemos localizado el cadáver.
Otro hijo de 26 años quedó atrapado entre los escombros, pero sí pudo ser rescatado con vida por los bomberos. ¡Bombero!
¡No te muevas! ¡Quédate quieto! ¡No muevas nada!
El joven está ingresado en la UCI, aunque su pronóstico es favorable. El padre pudo escapar del edificio justo antes de la caída del inmueble. La verdad es que ha sido un milagro que no haya más víctimas, porque colapsaron 18 de los 55 apartamentos. Cayeron como en dominó. Ahora, en agosto, en pleno verano, es cuando esas casas están más ocupadas. Es el momento del derrumbe, a las 8 de la tarde. La mayor parte de los vecinos, afortunadamente, estaban fuera de sus casas, en la playa, de compras. Bueno, ya está en marcha la investigación para esclarecer por qué ese edificio se ha venido abajo. Las primeras hipótesis hablan de que las fuertes lluvias de estos días han podido afectar a la estructura del inmueble, que tiene unos 30 años de antigüedad. Es uno de los miles de edificios que hay en nuestras costas habituales en las vacaciones y que en invierno suelen estar vacíos. Luis Sendra es decano del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana.
Son edificios que se hacían con muros de carga. Es una construcción tradicional, pero con materiales del momento, hace 30 años. Eran muros de unos bloques rojos de termoarcilla, y estos bloques hacían el efecto de un muro antiguo, como las casas antiguas del pueblo. Un muro, otro muro, y encima pues un forjado. Un muro de estos colapsa, pues arrastra parte del edificio.
Hoy viernes se ha decretado día de luto oficial en Peñíscola por la muerte de esos dos vecinos. Además, a las 12 del mediodía se va a guardar un minuto de silencio. Y de la pandemia, ¿qué les cuento? Pues que en las últimas 24 horas la incidencia sigue cayendo. Se ha situado en 276 casos por cada 100.000 habitantes. Además, se han registrado 171 fallecidos más. Llevamos dos semanas sin que la mortalidad diaria baje de las 100 personas. Ahora mismo, en España, el 76,1% de la población tiene una vacuna y el 67,9% la pauta completa. Pero hay más de 2 millones de personas mayores de 40 años que todavía no se han vacunado. Casi todas han tenido la oportunidad de hacerlo, pero por diferentes motivos pues no lo han hecho, como nos cuenta José Antonio Forcada, que es experto en inmunización.
No hay 2 millones de negacionistas en España de esas edades. Lo que sí que hay es personas pues que tenían miedo a los efectos secundarios de las vacunas o que no querían ser vacunados con una determinada vacuna.
Pues para todos esos que todavía no se han vacunado, que sepan que hay repesca en comunidades como Madrid, Andalucía, Cataluña y Baleares. Pueden ir incluso sin cita previa. Actualmente 9 de cada 10 contagios en España se producen ya por la variante Delta, la más contagiosa de todas. Y los principales afectados son los mayores en las residencias de ancianos, donde ya se han registrado varios brotes. Amós García Rojas, presidente de la Sociedad Española de Vacunología, ha recordado que la vacuna tiene una eficacia del 90%. Hay, por tanto, un 10% de posibilidades de contagiarse.
Recordemos que las vacunas tienen una eficacia que llega hasta un 90%, por lo tanto siempre va a haber un 10% de personas que incluso vacunadas con las dos dosis pueden enfermar, porque la vacuna, la eficacia llega hasta el 90%. Pero ¿se imaginan ustedes el escenario que supondría no tener a todos los mayores de la residencia, a todos nuestros vulnerables ya vacunados?
Pues fíjense lo que podría haber pasado en esta quinta ola, en la que ha habido tantísimos contagiados y en la que hemos tenido la incidencia disparada si no hubiera estado la vacuna en gran parte de la población. ¿Tendremos que ponernos una tercera dosis? Esa es ahora la pregunta. Se lo hemos preguntado también al presidente de la Sociedad Española de Vacunología, que recuerda que no está demostrada su eficacia y que ahora lo que nos debería preocupar es completar la pauta de vacunación.
Por eso yo creo que es fundamental y es importante esperar a que haya evidencia científica. Desde luego es un escenario que no podemos descartar, eso es evidente. No podemos descartar una posible tercera dosis, no lo podemos descartar. Pero en estos momentos no hay evidencia sólida. Yo creo que en estos momentos lo que debemos estar pensando es básicamente en completar la pauta de vacunación con dos dosis al mayor número posible de personas.
Y estamos a viernes, ¿eh? Seguro que volvemos a ver las imágenes que se repiten cada fin de semana, fiestas, botellones, concentraciones, sin guardar la distancia de seguridad, sin mascarilla y sin miedo alguno al COVID. Es verdad que cada vez más gente está vacunada, pero también lo que es, como decíamos antes, que aún estando vacunados nos podemos contagiar. No podemos bajar la guardia, porque esto no es una broma, nos lo dice Pepe. Él tiene 52 años y los últimos 9 meses de vida, todo lo que llevamos de 2021 y algo más, los ha pasado ingresado por COVID en el hospital Puerta del Mar de Cádiz. En 4 ocasiones los médicos pensaban que no iba a sobrevivir.
Vamos, la lucha la llevaba todo lo que era la familia. Yo, de los 106 días que estuve en UCI, estuve despierto 17 días solamente. Los 17 días que estuve despierto en UCI, para mí fueron eternos. Aquello fue mi interno. Y he visto allí mucha gente irse. Es que yo he visto a gente allí irse de la noche a la mañana. Y esto mata, esto no es una broma.
We'll be right back.
Y les cuento también la historia de Roberto González. Él es apicultor, concretamente pastor de abejas, es decir, con ellas practica la trashumancia. Va de un sitio a otro buscando las flores de cada zona en las épocas del año en las que salen, y de esta manera no solo consigue la mejor calidad para su miel, sino que obtiene hasta 20 variedades distintas, entre ellas miel de romero, de tomillo, de roble o de lavanda. Cada abeja recorre 7.000 flores para recolectar 5 gramos de miel. Son necesarias 200 abejas y más de 1.440.000 flores para producir un kilo de miel. Seguro que cuando se han tomado una cucharadita de miel no se podían ni siquiera imaginar estas cifras. Bueno, Roberto tiene 700 colmenas propias y trabaja con otras 300 de distintos particulares.
Nosotros cuando hacemos la trashumancia quiere decir que empezamos la primavera en Monte Bajo, a unos 600-700 metros de altitud. Ahí hay unos tipos de flores como pueden ser la del romero, la del tomillo, la de la ginesta. Son flores que están, digamos, en mi localidad, y después yo ya para finales de mayo, antes de que empiece el verano, pues lo que hago es coger todas las abejas por la noche, porque hay que hacerlo por la noche, y hago la trashumancia a la sierra.
En estos meses lo que más se suele producir son productos como la miel, el propóleo o el polen. Roberto nos ha contado también que está llevando a cabo el proyecto Colmenas, con el que puedes personalizar tu propia colmena.
Cuando personalizan una colmena, la personalizan o bien con el logo de la empresa, o bien con su nombre, o bien con un dibujo de las fallas. Entonces ellos ya se llevan dos lotes de productos que están valorados en 84 euros los dos lotes. O sea, realmente, después aparte, pues tienes dos visitas a la colmena, una antes de comenzar la primavera y otra que empezaremos ahora de mitad de septiembre a mitad de octubre. Y el 10% de descuento en todos los productos en mi tienda y un regalo sorpresa al finalizar la temporada.
Y es, como digo, ya 27 de agosto, estamos en la recta final del verano y lo que toca es planear para muchos la vuelta al cole con calculadora en mano, los gastos que supone. El gasto medio que afronta cada familia es de casi 2.000 euros, la mayoría destinados pues a la compra de libros y de uniformes. El presupuesto va a depender en qué lugar vivamos. Belén Sánchez.
Cataluña y Madrid son las que más gastan en educación, casi 2.500 euros al año por hijo. Ana tiene 5 y su presupuesto escolar para cada uno es de 325 euros, a pesar de que heredan los uniformes para ahorrar.
Y aquí estoy contando que una parte del material escolar, o sea, lo que son libros, una parte o me los dejan, o en el colegio existe lo que se llama intercambio de libros.
Este verano el aumento en la oferta de libros usados se ha disparado en casi un 630% con respecto al resto del año. Lo cuenta el portavoz de una de estas plataformas de productos reutilizables, Íñigo Vallejo.
Hay un dato interesante, y es que el 74% de estos anuncios se publican en los meses de verano de cara a preparar el inicio del curso, ¿no?, la vuelta al cole.
Según un estudio consultado por COPE, el mercado de segunda mano en 2020 ahorró más de 1 millón de toneladas de emisiones de CO2 en nuestro país.
A las 6 y 22 minutos de la mañana, a las 5 y 22 en Canarias, repasamos otras noticias de nuestro país que deben conocer. Por ejemplo, 30.000 euros es la herencia que ha recibido el pueblo de Cúllar Vega, en Granada, de una de sus vecinas que ha fallecido por COVID. El ayuntamiento va a poder disponer de esta cantidad con una condición: que lo destine a proyectos sociales. Tiene más información Yolanda Aguirado.
Los vecinos de Piedad se llevaron una sorpresa cuando se enteraron de la herencia de esta mujer de Cúllar Vega. Lo llamativo no es tanto la cantidad, sino el destinatario de la herencia. El dinero irá donado a su pueblo. Es algo increíble, ha dicho el alcalde del municipio granadino. Y es que
en los tiempos que corren, pues no es sencillo ver acciones de este tipo.
Jorge Sánchez, emocionado, recordaba así a Piedad.
Piedad era una vecina ejemplar, una vecina que participaba en todas las actividades del municipio.
Los 30.000 euros de la herencia eran destinados a diversos proyectos sociales y culturales. Así lo quiso Piedad.
Iago López es regatista olímpico y lo ha vuelto a hacer. Sin olas para entrenar y con el mar como una balsa, ha tirado de imaginación y ha conseguido un nuevo récord al surfear la estela de un barco. Jesús Carballo.
Increíble pero cierto, con el mar completamente en calma, sin viento y con tan solo el leve movimiento de las aguas de la ría de Muros provocado por los barcos que entraban y salían del puerto, Yago López ha vuelto a dejar huella, y esta vez lejos de Tokio logró perseguir una pequeña ola que había dejado atrás un carguero durante 4 millas, y sin caerse unos 40 minutos encima de la tabla desde Portosín a Louro, un nuevo hito que vuelve a abrir las puertas de su sueño olímpico.
Y llegan buenas noticias desde Murcia. El Ayuntamiento de Cartagena ha reabierto ya las playas que tuvo que cerrar por la crisis ecológica en el Mar Menor. Aún así, los bañistas pues se resisten a ir. Pedro González.
Las playas de Cartagena, que hasta ahora permanecían cerradas por la presencia de peces muertos y moluscos en sus orillas, han abierto ayer jueves, después de que los resultados de los análisis efectuados por los laboratorios de salud de la Comunidad Autónoma de Murcia así lo aconsejaran. De esta manera, los arenales comprendidos desde Cala del Pino hasta Islas Menores están abiertos al público, tal y como ha anunciado la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo. Además, la primera edil ha explicado que los técnicos municipales llevaron a cabo otros exámenes visuales, como la turbidez del agua y el olor. Ha asegurado que existe turbidez en algún punto en concreto, pero ahora mismo prácticamente todas las playas ya tienen la bandera verde, excepto la playa de Cala del Pino, que tiene la bandera amarilla.
Enseguida a las 6:30, 5:30 en Canarias, resumen de noticias aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado. En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? Buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días, Carlos. Qué ilusión hablar contigo, te super adoro. Me alegra ir todas las mañanas.
Se lo super agradezco.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
En Carrefour y Carrefour.es 3x2 en más de 5.000 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8. Comprando dos el tercero te sale gratis solo hasta el 9 de septiembre. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan, y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo ahí.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Empieza a compartir alegría, felicidad, optimismo y las cosas buenas de la vida. Vinos de Cepa 21, la expresión más fresca, innovadora y moderna de la Ribera del Duero. De Bodegas Cepa 21, vinos top con el sello de calidad de su presidente José Moro. Hito a hito, cepa a cepa, Cepa 21 y tú, amigos para siempre.
Es el momento Huesca. Sumérgete en sus paisajes, disfruta con sus gentes, saborea su gastronomía, descubre todos sus tesoros. Ahora, visitar la provincia de Huesca tiene descuento hasta un 40%. Consíguelo reservando tu viaje en eselmomentohuesca.com, una iniciativa de Diputación Provincial de Huesca.
En Aldi tenemos mucha banana y 15 segundos para contarte que esta semana está en oferta a solo 0,75 el kilo. Y que es mucha banana porque está buenísima y la tienes todo el año. Y mañana también. Y el mes que viene también. Aldi, mucha banana, poco precio.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
El famoso certificado COVID. Esto es importante, que va a facilitar los viajes a partir
de... Y porque además me lo explican como nadie.
Lo primero, los datos que existían antes de la pandemia. España cerró 2019 con 83 millones de turistas.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Por completar el fútbol en fútbol internacional, tenemos en Inglaterra...
Y las mejores historias.
3.400 pueblos corren el riesgo de desaparecer. Las soluciones, casa y trabajo a cambio de repoblar.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 6:30 de la mañana, las 5:30 en Canarias de este viernes 27 de agosto, en el que está previsto que lleguen a Torrejón de Ardoz otros dos aviones con evacuados de Afganistán y que podrían ser los últimos después de los atentados que ayer sacudieron Kabul. En ellos van a viajar personal diplomático, militar y refugiados afganos. Algunos países, como Reino Unido o Francia, han confirmado que van a seguir evacuando civiles, pero la realidad es que cada vez es más difícil que puedan abandonar el país en esos vuelos que hasta ahora eran la esperanza de miles de ciudadanos. Decenas de ellos murieron ayer por las bombas que el Estado Islámico hizo explotar en las inmediaciones del aeropuerto de la capital afgana. Hay muchos que aseguran que ya no van a volver a intentar entrar en ese aeropuerto, aunque otros, por miedo y cada vez menos esperanza de salir del país.
Todos los talibanes están enfrente del aeropuerto. Están decididos a matarnos. Ahora mismo estamos enfrente del aeropuerto. Por favor, necesitamos que nos saquen de este país.
No vamos a volver al aeropuerto de Kabul nunca más, porque es muy peligroso y puede haber más expulsiones los siguientes días.
Es lo que nos cuentan dos de los afganos que ayer sobrevivieron a esos atentados y que ven cómo la situación se está volviendo imposible. Por eso son muchos los que están optando por salir a pie de Afganistán, intentando cruzar la frontera hacia Irán o Pakistán. Este es el sonido que había hace solo unas horas en el paso de Spin Boldak, en Pakistán. Allí hacen cola miles de personas que pretenden cruzar a un país que es uno de los principales receptores de inmigrantes afganos. Se calcula que allí hay cerca de 2,5 millones. Los talibanes impiden que la mayoría de ellos puedan cruzar, exactamente igual que en los pasos fronterizos con Irán, donde la situación es más complicada todavía si cabe, ya que las autoridades aduaneras iraníes tienen orden de no dejar pasar a más afganos. Se calcula que en ese país hay ya más de 3 millones. Nadie puede garantizar que no vaya a haber más atentados, ni siquiera los propios talibanes, que ayer corrieron a condenar unos ataques que se acababan de producir, mientras dejaban claro que se habían producido en territorio estadounidense y que cuando las tropas internacionales salgan del país, estos no se van a producir. Pero lo cierto es que hasta ellos son incapaces de controlar todo el territorio y que el horror de Afganistán va más allá del talibán. Estamos viendo cómo el llamado ISIS-K, la rama afgana del Daesh, que ha asumido la autoría de estos atentados, está muy viva en Kabul a pesar de sus enfrentamientos con los talibanes, y ese es uno de los principales temores, que una vez abandonemos el país, Afganistán se convierta en tierra de acogida de todo tipo de grupos terroristas. Y hay otro dato importante: los islamistas tienen ya en su poder gran parte del armamento que las tropas internacionales han llevado al país durante estos 20 años. Solo Estados Unidos ha destinado unos 80.000 millones de dólares a equipar y enseñar a un ejército afgano que abandonó corriendo el país cuando los talibanes empezaron a avanzar en la toma de Afganistán. Ahora tienen absolutamente de todo: armas, drones, vehículos, helicópteros e incluso aviones. Y no solo de Estados Unidos, sin ir más lejos, España ha dejado en tierra, por ejemplo, vehículos de la UME para que toda la capacidad de los aviones que destina a evacuar a personal diplomático y colaboradores afganos se destine a eso, a trasladar al máximo número posible de gente. De hecho, las imágenes del interior de esos aviones ponen los pelos de punta, repletos de personas sin apenas un hueco libre. Bueno, hay otras algunas imágenes impactantes de las últimas horas, como la de ese bloque de apartamentos reducido a escombros en Peñíscola, en Castellón. Al menos 18 de las 55 viviendas se vinieron abajo y todavía no sabemos por qué. Una de las hipótesis apunta que las intensas lluvias de los últimos días podrían haber desplazado los cimientos y esto provocó que el muro de carga se viniera abajo. A partir de ahí, las viviendas cayeron como fichas de dominó. Aunque esto es solo una de las teorías que se investigan como causa de ese derrumbe que han destrozado a toda una familia. La madre y un niño de 15 años han muerto en el suceso. El padre y otro hermano de 26 consiguieron escapar con vida. El primero salió minutos antes del escombro, mientras que el joven fue rescatado con vida de debajo de ese siniestro. Solo se le veía una mano y el rescate fue muy minucioso. Cualquier movimiento brusco o equivocado podía ser letal, pero por suerte el chico ha podido ser rescatado. Está en la UBI, su situación es favorable. Nos lo contaba ayer aquí en Herrera en COPE, el portavoz de los bomberos de Castellón, Manuel Nicolás, solo unas horas después de sacarlo con vida.
Ha sido casi una operación milagrosa, comentaban los propios compañeros que han accedido hasta él, pues porque han tenido que taladrar, dijéramos, toda una plancha de hormigón, que es la que tenía totalmente sobre esta persona, y que la única movilidad que prácticamente tenía era de un brazo, que es con el que ha hecho unos ciertos ruidos que han ayudado a localizar exactamente el punto donde se encontraba y proceder posteriormente a su rescate.
Un rescate en el que ha sido imprescindible el silencio también para encontrar a la madre de esta familia, porque a pesar de las toneladas de escombros que había en la zona, su teléfono móvil seguía funcionando y eso permitió localizar su cuerpo. Lo explicaba el oficial jefe de operaciones, Andrés Bazalgo.
Hemos procedido a crear una zona de silencio que llamamos en el servicio de bomberos y a llamar a ese teléfono, y se ha escuchado dentro de los escombros el sonido del teléfono, y en cosa de 30 minutos hemos localizado el cadáver.
Una operación muy difícil, minuciosa, en la que los teléfonos móviles han jugado un papel crucial, no solo por esto que acabamos de contar, también porque gracias a un grupo de WhatsApp que tenían los vecinos se pudo confirmar rápidamente que todos estaban fuera del edificio, a excepción de estos tres miembros de una misma familia. Durante toda esta noche los bomberos han seguido trabajando en la zona por si se produce cualquier desprendimiento. En cualquier caso, el resto de vecinos evacuados podrán acceder hoy a sus viviendas a recoger sus pertenencias. A esta hora, además, estamos pendientes también de Barcelona. Se sigue buscando sin descanso a Martín Ezequiel Álvarez, el hombre de 44 años, sospechoso de asesinar a su hijo de solo dos en un hotel de la ciudad Condal el martes por la noche. Se le está buscando por carretera, por aire y entre los matorrales de la zona de Montjuïc. En esa dirección se cree que huyó tras salir del hotel por la zona de la piscina. La búsqueda se extiende por toda Cataluña, especialmente en el Vendrell y en Tarragona, donde viven sus padres, una zona muy frecuentada por el presunto asesino. La historia es escalofriante, más aún porque fue la propia madre la que se presentó en ese hotel corriendo para explicarle a los recepcionistas que el padre de su hijo, del que se estaba separando, acababa de mandarle mensajes amenazantes en el que le decía que en el hotel tenía lo que merecía. Insistió sin parar, pero no la dejaron subir a la habitación al no estar registrada, pero el recepcionista, al final, viendo cómo estaba de agobiada, decidió llamar a emergencias y al final, pues ya lo saben, la Guardia Urbana encontró el cadáver de ese pequeño en la habitación. Solo tenía 2 años, un asesinato cruel que le ha quitado la vida a un niño y a una madre que se queda muerta en vida. Bueno, vamos a estar pendientes de cualquier novedad que llegue desde Barcelona y también de otras noticias como las que nos cuenta Gonzalo Zaballa.
Herrera en COPE.
Ya hay varias investigaciones que confirman que las personas de avanzada edad pierden anticuerpos. Según un estudio británico, la eficacia de la vacuna de Pfizer cae del 88% al 74% pasados 6 meses de la segunda dosis, mientras que la de AstraZeneca baja del 77% al 67% pasados los 5 meses. Algo que hace ganar importancia la idea de inocular una tercera dosis de refuerzo. De hecho, la farmacéutica Johnson & Johnson ha anunciado que una dosis de este tipo de su vacuna aumentaría hasta 9 veces el nivel de anticuerpos. Una noticia que conocemos poco después de que Japón haya decidido suspender 3 lotes de algo más de 1,5 millones de dosis de la vacuna Moderna que fueron fabricados en España. Lo hacen como medida de precaución después de haber hallado en varios viales materiales extraños, así lo han catalogado. La farmacéutica española Rovi, encargada de su fabricación en España, ha asegurado que está investigando la posible contaminación, aunque el propio laboratorio estadounidense ha insistido en que en estos lotes no se han identificado problemas de seguridad o de eficacia contra la enfermedad.
Y un barco de salvamento marítimo ha rescatado a unos 11 kilómetros del sur de Gran Canaria a una patera con 56 inmigrantes de origen subsahariano a bordo. Tres de ellos han sido derivados al hospital. Los inmigrantes han contado a los servicios de emergencia que salieron de Daila, en el sur del Sáhara, y que llevaban más de una semana en el mar. 10 días, han apuntado algunos. Mientras asistía a estos 56 inmigrantes subsaharianos en Arguineguín, un grupo de 29 jóvenes magrebíes, todos varones, desembarcaba por sus propios medios de una patera en Lanzarote. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, acusa al gobierno de no poner los instrumentos necesarios para paliar esta situación.
6 veces más llegadas que en el año 2019, en el año 2020, que es cuando se tiene el registro global del año. Y esta realidad es muy preocupante porque, sobre todo, el gobierno de España no está poniendo ni medios humanos ni medios materiales para plantear una solución cuando entramos en una temporada del año en el que, por la navegabilidad de estas aguas, esto no va a hacer más que empeorar.
Y hay novedades sobre el caso de los niños alemanes retenidos por su padre. El hombre ha aceptado ser entregado a España para cumplir una orden europea de detención en su contra y su madre ya ha podido reencontrarse con ellos. Los niños llevaban en régimen de protección de menores desde el pasado martes, cuando su padre fue detenido. Las autoridades lusas todavía tienen unos días para tramitar la extradición. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, nueva oferta del Real Madrid por Mbappé. Miguel Aguilar.
De 170 millones de euros más 10 en variables, una oferta que el PSG, y esto es noticia del partidazo de COPE, está estudiando y valorando tras recibir luz verde del emir de Qatar para negociar el traspaso. Y no es lo único, porque Cristiano Ronaldo, que tiene un acuerdo con el Manchester City, le ha transmitido ya a la Juventus su voluntad de marcharse, todo esto a 4 días de que cierre el mercado. Además, esta noche empieza la jornada 3 de Liga, a las 8 Mallorca Español y a las 10 y cuarto Valencia Alavés, y en ciclismo, 13ª etapa de la Vuelta a España con 204 kilómetros entre Belmez, Córdoba y Villanueva de la Serena, Badajoz.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Carlos, la oposición está exigiendo la dimisión de Marlaska, pero ¿hay alguna posibilidad de que se marche voluntariamente? Buenos días.
Buenos días, Ángela. Que nadie se despiste o se confunda. Motu propio, Marlaska no va a dimitir nunca. Estuvo a punto de ser destituido por Sánchez en la crisis de primavera. El todavía presidente ofreció a Margarita Robles entonces la doble cartera de Interior y Justicia, pero esta no aceptó. Según todas las informaciones, no guardaba precisamente buen recuerdo de cuando en los tiempos de Belloc, biministro era con Teresa Fernández de la Vega, una de las dos secretarias de Estado del amplio departamento. Así que, de rebote y tras algún lamento personal que llegó a la Moncloa, Marlaska siguió y sigue de ministro. Él lo ha confesado en varias ocasiones, se encuentra perfectamente instalado en la política. Si volviera a la judicatura, nos dijo a un grupo de periodistas, me aburriría absolutamente después de haber estado en sitios como estos. Por tanto, no se va a marchar por convencimiento propio. Sus continuos desmanes no le han valido el cese por parte de Sánchez, que le tiene como cortafuegos para disimular su política errática y sectaria. Además, lo hemos dicho en más de una vez, a Marlaska le protege ahora el miedo que tiene Sánchez a que, si se marcha enfadado, haga un garzón, a Baltasar Garzón me refiero, y empiece a alargar informaciones comprometidas que a Sánchez le pondría de los nervios. Sánchez ahora juega con él, le descalifica una vez más en el escándalo de Ceuta, pero le mantiene en Interior. Por eso sí, no toca bola.
Momento de repasar por dónde van hoy los periódicos con José Antonio Araquistain. Araquis, buenos días.
Buenos días, Ángela. Pues mira, hay una reflexión de fondo bastante amarga esta mañana en los periódicos. Nunca hubo un atentado anunciado con tanta antelación. Ha pasado lo que se nos dijo que iba a pasar machaconamente en estos últimos días. Y con el horror, con los heridos transportados en carretillas, abren todos los periódicos esta mañana. El Mundo, por ejemplo, titula en portada: el yihadismo impone su victoria con un baño de sangre sobre Estados Unidos. Crecen las dudas de que los talibanes vayan a poder controlar el poder, destaca el país, porque el atentado lo reivindica la rama local del Estado Islámico, enfrentado en teoría con quienes acaban de tomar el poder en Afganistán. Y destaca ABC que el ejército español apura sus últimas horas en Kabul tras rescatar ya a 1.800 afganos. Por lo demás, en la arena política nacional destaca El Mundo que el presidente Pedro Sánchez sale a la calle, pero para hacer propaganda con las pensiones, no admitir preguntas ni referirse a ningún asunto de relevancia como la situación en Kabul o la subida de la luz. En lo que está el gobierno ya, apunta La Vanguardia, es en volver a subir el salario mínimo interprofesional y con este fin ha convocado a los agentes sociales para el próximo miércoles. Y Baltasar Garzón, que aparece esta mañana en prácticamente todos los periódicos con su pretensión de reingresar como juez respaldado por un Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Difícilmente lo logrará, explican en El País, porque el Tribunal Supremo no considera vinculantes estos dictámenes de Naciones Unidas y nada cambiará en la sentencia del tribunal que lo expulsó de la carrera judicial.
¿Y qué te ha llamado la atención de la letra pequeña?
Pues una cosa leída en La Razón, si tienes, Ángela, 29 millones de euros despistados, puedes comprarte una casa en una urbanización de lujo de Málaga, en una parcela de 6.000 metros cuadrados, donde no te faltará la piscina infinita, una bolera y hasta un simulador de golf. Bueno, es la casa número uno en el ranking de viviendas lujosas de un conocido portal inmobiliario. Reconocen en el portal que ese apartado viviendas de superlujo es muy seguido, no tanto por comprar, sino porque a la gente le gusta fantasear. Ya sabes, como la letra de la canción, si yo fuera rico, me compraría una casa con muchas habitaciones en el centro del pueblo.
Pues sí, de mí depende que sepas que va a seguir a la venta, ¿eh? Buenos días.
Hasta luego.
Y vamos también con la píldora económica de hoy con Ana Samboal. Ana, buenos días.
Muy buenos días. Decir que hoy el precio de la luz nos da un respiro es mucho decir, pero al menos baja desde el máximo de ayer. La media en el mercado mayorista cae un 3%, roza los 119 euros. Además, este viernes tendremos la estadística de hipotecas del primer semestre del año. No podemos comparar con la del año 20 porque estábamos confinados, pero los datos que ya tenemos indican que vamos a superar las cifras del 19. El mercado inmobiliario no parece haberse resentido en exceso por el COVID. Atentos también a la reacción de los mercados internacionales a la reunión de los banqueros centrales en Jackson Hole. Se espera que el presidente de la Reserva Federal nos anuncie el calendario para retirar los estímulos monetarios. De momento, los inversores están obviando la caótica evacuación en Afganistán.
Qué sorpresa todo en este verano que estamos viviendo. Oye, es como nacer de nuevo después de lo peor del COVID. Es nueva la montaña, es nueva la playa, es nuevo el pueblo, es nuevo el rostro de esa persona que eventualmente te cruza sin mascarilla.
En COPE, Cristina López Lichtin vive el verano contigo en fin de semana.
Y recuerda, el 4 de septiembre sigue el mejor entretenimiento los sábados y domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde en fin de semana COPE. ¿Te lo vas a perder?
Gracias, hasta luego. Qué bien, acabamos de llegar a la casa de la playa y hoy mismo pueden venir de Securitas Direct a instalarnos la alarma. Qué rápido todo, una atención muy profesional. Me han explicado todo muy bien, normal que me la recomendara todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender, enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos. Agencias de medios, para que la comunicación funcione.
Más de 2 millones de personas mayores de 40 años no se han vacunado todavía en nuestro país. Casi todas han tenido la oportunidad de hacerlo, pero por diferentes motivos, en su mayoría por miedo, pues no lo han hecho. Ante esta situación, las comunidades se emplean a fondo para tratar de repescarlos. Son datos del informe COPE que nos acerca Carmen Lavallen.
2.360.000 personas mayores de 40 años no han completado aún su vacunación en España. Según refleja el último informe COPE, el 85% de ellas no ha cumplido los 60 años. Si rehuyen la inyección es por apatía o por miedo. Detrás de esta realidad, según nos cuenta el experto en inmunización José Antonio Forcada, hay diferentes motivaciones.
No hay 2 millones de negacionistas en España de esas edades. Lo que sí que hay es personas pues, que tenían miedo a los efectos secundarios de las vacunas o que no querían ser vacunados con una determinada vacuna.
En esta situación está Laura, de 45 años y pendiente aún de la segunda dosis.
Sí, lo tengo casi seguro que me la voy a poner.
Para quienes no se han decidido todavía, hay repesca. En comunidades como Madrid, Andalucía, Cataluña, Canarias y Baleares pueden incluso ir sin cita previa.
En tan solo un mes finaliza el plazo para que los autónomos soliciten las ayudas por cese de actividad durante la pandemia. Sin embargo, los requisitos a cumplir y el papeleo han provocado que solamente 300.000 de los más de 3 millones de autónomos que hay en nuestro país hayan podido solicitarlo. Laura Rubio.
Los autónomos consideran estas ayudas un auténtico fracaso. Solamente un 10% ha podido pedir estos créditos que benefician a poco más de 300.000 trabajadores por cuenta ajena. El resto, más de 3 millones, están al borde del cese de actividad. Una de esas autónomas perjudicadas es Carmen. Ella tiene una empresa de producción audiovisual y nos ha contado por qué no recibe estas ayudas.
15 años de empresa luchando. Me encuentro con que ahora el gobierno me cataloga de empresa zombie, porque según ellos, como yo di pérdidas en 2019, que bueno, fueron unas pérdidas diminutas, digamos, no unas grandes pérdidas, pero como di pérdidas, no entro en ninguna categoría en la que pueda solicitar las ayudas de la Unión Europea.
Como Carmen, a partir del 30 de septiembre y sin estas ayudas, hay otros 150.000 autónomos que pueden verse en la misma situación. Podrían sumarse a ese 10% de trabajadores por cuenta ajena que durante el primer año de pandemia tuvieron que cesar actividad.
Como les estamos contando, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido recibido este jueves a su llegada a Navalmoral de la Mata, en Cáceres, con abucheos y aplausos. Allí ha visitado por primera vez una residencia de mayores después de más de un año y medio de pandemia. Juan Andrés Ruber.
Unos abucheos que han estado presentes durante la intervención de Pedro Sánchez y que eran tapados de vez en cuando por los aplausos de los simpatizantes. El presidente del Gobierno ha querido sacar pecho por el acuerdo de las pensiones y ha pedido a los partidos políticos dejar a un lado las diferencias.
Que dejemos la confrontación, que dejemos la crispación y que aprobemos entre todos en las Cortes Generales este importante acuerdo aprobado en el Consejo de Ministros el pasado martes. Para dar tranquilidad no a los pensionistas de hoy, sino a los pensionistas del mañana.
Ha querido destacar una vez más el buen funcionamiento de la campaña de vacunación.
La vacunación significa recuperación económica. Lo estamos viendo en términos de Producto Interior Bruto. Ahí están los datos del último trimestre que tenemos registrado. También de afiliación a la Seguridad Social.
Una declaración institucional en la que ha vuelto a evitar hablar del desorbitado precio de la luz o de la repatriación en Afganistán, al igual que lo evitará en el Congreso de los Diputados. Por último, aprovechando su visita a Extremadura, ha señalado que la conexión ferroviaria, una de las eternas promesas para esta región, llegará el próximo año.
Tenemos muchos asuntos que analizar esta mañana de viernes. Hay muchas cosas encima de la mesa en el tiempo de tertulia que empezará a las 8:30. Vamos con un avance que nos acerca hoy Tonia Echarri. Tonia, buenos días.
Buenos días. Hoy la mañana se presenta muy intensa. Pero entre los temas que piden paso prioritario está de nuevo Afganistán, porque los atentados que se produjeron ayer en Kabul, con decenas de víctimas mortales, son la crónica de un ataque anunciado. La entrada del Estado Islámico en escena puede agravar la crisis humanitaria y política con incalculables consecuencias. Aquí en España, la oposición, que apoya el plan de evacuación del Gobierno, sigue reclamando que Pedro Sánchez comparezca ante el Congreso. Las duras palabras de la ministra de Defensa, acusando al PP de estar utilizando el drama de Afganistán, ha vuelto a tensionar las relaciones entre el Gobierno y el Partido Popular en un tema que debería encarrilarse con una comparecencia del presidente del Gobierno ante el Parlamento, como han hecho otros mandatarios europeos. Lo hablamos luego.
Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas.
Siempre es un buen momento para escuchar esta delicia de canción, Pájaros de barro, uno de los mejores temas del primer disco en solitario de Manolo García. Arena en los bolsillos, así se llamaba ese trabajo que fue grabado en Londres en el año 1998 y con el que ponía fin a su carrera en el último de la fila.
De las horas muertas hago pájaros de barro, hago pájaros de barro y los echo a volar.
Enseguida a las 7, más noticias aquí en Herrera en COPE.
Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas, voy rechazo, la bajeza, el abandono y la pena. Ni una página en blanco más. Siento el asombro de un transeúnte solitario. En los mapas me pierdo, por sus hojas navego. Ahora sopla el viento, cuando el mar quedó lejos hace tiempo. Ya no subo la cuesta que me lleva a tu casa. Ya no duerme mi perro junto a tu candela. En los vértices del tiempo anidan los sentimientos. Hoy son pájaros de barro que quieren volar. En los valles me pierdo, en las carreteras duermo. Ahora sopla el viento, cuando el mar quedó lejos hace tiempo. Cuando no tengo barca, remos ni guitarra, cuando ya no canta el ruiseñor de la mañana. Ahora sopla el viento, cuando el mar quedó lejos hace tiempo.
En COPE.
Estar informado.